Qué lástima, porque es hermoso. Lo viste, veo una foto del libro. Es digital, pero bueno, vamos a ver si no se va a imprimir. Se llama Microbiología Cervecera, Manual Teórico Práctico, y está editado por el ingeniero agrónomo Lucas Pablo Dalmazo.
Bien.
Y lo tenemos en línea a Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los que están escuchando. ¿Cómo
bueno,
andan?
Acá muy Matías bien, Apeño y Mariana Cornejo para charlar de este libro que nos va a contar a ver cómo nació la iniciativa de realizarlo.
Bueno, nosotros, yo particularmente trabajo en la Facultad de Agronomía y formamos un grupo de microbiología cervecera, digamos que nos dedicamos a la calidad microbiológica de cervezas, a difundir la reutilización de levaduras y bueno, en ese sentido consideramos que faltaba bibliografía en español, digamos, de habla hispana respecto a esto, a este tema. Y, digamos, con todo este boom de las cervecerías de los últimos, no sé, 10 años, ahí hace falta, digamos. Y hace unos 2 años nos propusimos hacer este libro, que además no es solamente una recopilación de información de otros lados, sino que hay un desarrollo de adaptar las técnicas de microbiológicas al nivel tecnológico, digamos, de las cervecerías que están en La Pampa. Entonces, fue un trabajo bastante difícil, digamos, porque lo que hicimos, comenzamos con un relevamiento de cervecerías y con, bueno, preguntar de todo, nivel tecnológico, equipamiento, y a partir de ahí, en función de las necesidades, planteamos hacer este libro.
Mira vos.
¿Hola?
Sí. No, tenemos varias preguntas para hacerte, queríamos dejarte desarrollar. Me interesa lo del relevamiento. ¿Cómo fue? Me imagino que más allá de Santa Rosa también han ido, porque ha sido como, diría como hongos, el que después de una lluvia, el crecimiento que tuvieron las cervecerías, hasta que creo que la pandemia de alguna manera, bueno, lo que frenó, claro, fue los locales comerciales, pero quizás agudizó o fomentó que en cada casa cada quien hiciera su cerveza, más o menos.
Sí, no, también dentro, en este periodo de pandemia, digamos, fue bastante difícil para muchas fábricas. Muchas fábricas han tenido que reconvertir, digamos, llegar a latas o botellas y al estar los bares cerrados por algún tiempo, o limitación horaria, digamos, las ventas les han caído muchísimo. Y bueno, han tenido que volcar su producción hacia otro formato. Y bueno, y también hay muchos emprendimientos, han surgido en esta pandemia muchos emprendimientos nuevos. Digamos, el año pasado habíamos relevado 33 cervecerías que comercializan su producción.
¿33?
O sea, 33, no gente que hace de cerveza en su casa, sino que tiene un pequeño emprendimiento que vende, digamos, que comercializa.
Ajá.
Y ahí tenés, no sé, desde las 6 más grandes, digamos, de acá de La Pampa, Nuevo Origen, Meridiano Quinto, India Bonita, Rancul, Pampida y Desértica, digamos, que serían las un poco más grandes. Digamos, más grandes, pero dentro de La Pampa, digamos, son cervecerías muy pequeñas, artesanales, y después hay un grupo de cervecerías medianas y después un grupo de unos 16 cervecerías pequeñas que venden su producto. Y también, bueno, hay diferencias, digamos. En general, las cervecerías un poco más grandes venden en barril, las medianas venden en barril y un poco en botella, y en general las cervecerías más chicas embotellan la mayor proporción de su producción.
Lucas,
que, bueno, sí.
¿Qué tiene la microbiología pampeana de diferente con otras regiones del país que la particularice?
Mira, este es un manual teórico práctico, digamos. La idea que queremos transmitir con el manual es, digamos, una correcta limpieza y sanitización de los equipos y del proceso va a permitir una fermentación saludable, digamos, donde haya solamente levadura de cerveza, y además con las prácticas que uno aplica, logra una buena fermentación, y eso lleva a que tengamos un resultado positivo, digamos, una buena cerveza final, digamos. Y a partir de ahí, una vez que se haya logrado eso, la idea es que los cerveceros puedan reutilizar su propia levadura. La levadura crece en los fermentadores, se multiplica y genera biomasa, que habitualmente es descartada porque, bueno, no es cerveza. Y, bueno, la levadura es un insumo fundamental de la cerveza, para producir cerveza, y es importada, viene liofilizada, que quiere decir, bueno, viene seca, y es de un costo bastante elevado dentro de lo que son los insumos. Entonces, teniendo en cuenta esto de la limpieza y sanitización, lograr una buena fermentación, se puede utilizar la práctica de reutilización de levadura. Entonces, uh-huh. bueno, uno reduce costos y además, y no es reducir costos por reducir costos, sino porque mejora la calidad de la cerveza. Imagínense que viene una levadura importada de Alemania o de Francia, que viene seca, bueno, esa la pared celular de esa levadura viene poco dañada, y bueno, entonces las fermentaciones son más lentas, tienen una fase de, bueno, la curva de fermentación, digamos, la primera parte se llama fase lag o de retardo, bueno, esa es mucho más larga, y en cambio cuando uno reutiliza levadura, la biomasa que uno recolecta desde el cono del fermentador, digamos, de la parte inferior, es biomasa, es levadura sana, que está fisiológicamente activa, entonces uno cuando la vuelca, se llama inocula a otro fermentador, la vuelca, la deposita en otro fermentador donde tiene mosto sin fermentar, la fermentación arranca mucho más rápido, es más vigorosa y se logran mejores resultados. Entonces, uh-huh. bueno, la idea de esta general que digo es, bueno, buena limpieza y sanitización de equipos, una buena fermentación y a partir de ahí la reutilización de levadura. Uh-huh. Entonces, bueno, es un manual que está dirigido, digamos, a todos los cerveceros. Digamos, no es que te enseñan a... Este manual no enseña a hacer cerveza, sino está más relacionado con esto que con esta idea general que les comento. Y además, sobre... bueno, hay un montón de protocolos uh-huh. y determinaciones de calidad donde... pero casero o en su casa puede hacer en su casa, a cuestiones un poco más complejas, dirigidas a cervecerías donde pueden invertir en ciertas cuestiones.
Lucas, este diagnóstico que ustedes tienen, digamos, de toda nuestra provincia con respecto a la producción de cerveza, ¿qué arroja? Que, digamos, los productores de cerveza no conocen normas de bioseguridad, no están capacitados para ponerlas en práctica, no tienen la infraestructura suficiente. ¿A qué se debe que no pongan en marcha este tipo de cosas?
No, hay de todo, digamos. Uh-huh. Mira, imagínense que Meridiano Quinto es una cervecería de acá de La Pampa, de Jacinto Arau, salió mejor microcervecería argentina, y eso es un logro impresionante para el sector, no solamente para ellos, sino para todo el sector, digamos, cervecero, digamos. Yo, la verdad que se me pone, cuando hablo, se me pone la piel de gallina, porque es un logro
se emociona.
Y eso que yo no soy Meridiano Quinto, o sea, ¿sabes lo que es lograr 4 medallas en una competencia nacional? Es un logro impresionante. Ajá. Y muchas cervecerías pampeanas han ganado medallas uh-huh. y en estos últimos años. Entonces, bueno, hay de todo, digamos. Hay cervecerías donde puede haber algún problema y otras que no, que hacen las cosas muy bien. Así que, digamos, es esa variabilidad que existe, digamos.
Cuando uno va a una cervecería, yo hace rato que no voy, pero a veces pasaba no sé, me pasaba a mí o a gente conocida, de ir y después sentirse por ahí, no siempre, pero en ocasiones, sentirse muy mal del estómago. ¿Eso qué puede ser? Digo, tomando en niveles normales y sin excesos ni nada raro. ¿Puede ser que a veces, no sé, no esté terminada de fermentar o haya algún problema ahí en el proceso que a uno le explote en la panza?
Por suerte no existen microorganismos patógenos que se desarrollen en cerveza. Entonces no causan enfermedad.
Claro,
ahora bien, sí causan organolépticamente defectos. Entonces, bueno, una cerveza que esté contaminada por algo que no sea levadura de cerveza o el microorganismo que uno quiere inocular, puede tener un sabor más ácido, pero por suerte. De hecho, en la historia, digamos, no sé, en el siglo XV, había muchos problemas de agua potable.
Sí.
Y era mucho más seguro beber cerveza que agua. Y de hecho se demostró así, digamos, porque la cerveza tiene un pH bajo, cercano a 4,5, tiene lúpulo, que es un conservante, digamos, un antimicrobiano, digamos, un conservante natural. Tiene un porcentaje de etanol, que también evita que la mayoría de los microorganismos se desarrollen. Entonces, no hay problema ni de Escherichia coli, ni otras bacterias, digamos, perjudiciales para la salud. Bien. Pero bueno, sí.
Acabas de dar una buenísima noticia para toda la comunidad.
Bueno, ¿Pero por qué puede estar contaminada? Como vos decís.
Digamos, el equipo, digamos, depende del equipo, puede haber quedado, digamos, suciedad en un fermentador. Entonces, bueno, ahí tenés un inóculo. Digamos, imagínense, del universo inmenso que hay de microorganismos, muy pocos se pueden desarrollar en cerveza. Generalmente, bueno, hay bacterias lácticas, o sea, que producen ácido láctico, y bacterias que producen ácido acético, digamos. El ácido acético es el vinagre, digamos. Uno cuando dice, bueno, un vino se picó y porque se produjo ácido acético, bueno, en la cerveza pasa algo parecido, digamos. Se genera ácido acético, bueno, entonces es una cerveza que está fea porque está mucho más ácida y con ese sabor a vinagre y aroma que no corresponde.
Uh-huh. Bien.
Esas son las dos principales contaminantes.
Hay que lavar los tachos, digamos. ¿Con qué se lavan? Pregunta.
Mira, el protocolo de limpieza es un detergente o un limpiador ácido, que eso saca los restos minerales de la cerveza, digamos, carbonatos, sulfatos, digamos, que se pueden acumular. Después, bueno, un enjuague con agua y después un detergente o un limpiador alcalino. Bueno, el detergente alcalino saca restos de materia orgánica y después, que es fundamental, digamos, la sanitización, digamos, que es la desinfección. Bueno, en el sector cervecero le dicen sanitización, pero bueno, es una desinfección que puede ser con ácido peracético, con alcohol al 70 o con otros productos. Digamos, y también a todo lo que esté en contacto con la cerveza es un alimento muy, muy seguro de consumir y está siempre en un ambiente cerrado, digamos. Uno solamente cuando en la última etapa, que es de producción de mosto, que es la cocción, digamos, uno cocina el mosto entre 60 minutos y 90, eso llega a 100 grados, bueno, ahí se eliminan la mayoría de todos los microorganismos. Entonces, a partir de ahí, empieza desde el enfriador, digamos, que tiene que estar limpio y sanitizado, todo el resto de la cadena, digamos, los fermentadores, el madurador, se llama BBT, después si se filtra la cerveza también tiene que estar todo sanitizado, y después el barril también sanitizado. Toda esa etapa, digamos, que la etapa fría, está siempre cerrado, digamos, porque los microorganismos están en el ambiente y convivimos todo el tiempo. Entonces, está... bueno, al tener todo un ambiente cerrado, es mucho más seguro.
Bien, estamos hablando con el agrónomo Lucas Dalmazo, que mañana miércoles va a presentar el libro Microbiología Cervecera, Manual Teórico Práctico. Esto va a ser una charla Zoom, un encuentro Zoom a las 18 horas. Se entra por la página de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Lucas, ¿y cuál es tu evaluación general de este boom de las cervecerías? ¿Y qué perspectivas ves en La Pampa?
Yo creo que hay mucho futuro, está creciendo. Creo que no hay o no debería haber y no hay, digamos, una competencia entre cervecerías, porque lo que hay que hacer es agrandar la torta, digamos. Digamos, se consumen en promedio 45 litros por año por habitante. Cerveza artesanal son el 3% de eso, digamos. Ajá. A pesar de que uno ve cerveza artesanal por todos lados, las cervezas industriales tienen ampliamente el mercado, digamos. Lo que hay que hacer es ir sumando puntos, digamos, de ese 3 pasar al 4, al 5, al 6. Digamos, en Estados Unidos el sector artesanal supera el 10%, digamos, están en 13, en 15, depende del año, pero entre el 10 y el 15%, que se consume de cerveza artesanal. Bueno, creo que deberíamos apuntar a eso. Y bueno, ¿y cómo se apunta a eso? Bueno, ampliando y llegando a todos lados con cerveza artesanal, digamos. Uno, por ahí, no todo el público que consume cerveza artesanal va a un bar. Entonces, bueno, hay que tener, llegar a todas las despensas, a todos los comercios, digamos, con cerveza artesanal. Creo que ese es el futuro. Uh-huh.
Bueno, ¿querés contarnos quiénes participan de este libro, quiénes hicieron la tapa, el diseño y dónde se puede conseguir? Nos están preguntando.
Dale. Bueno, la portada la hizo un ilustrador, que es mi hermano. Estuvimos trabajando mucho, es muy llamativa. Y bueno, y también estamos ahí ilustrados todos los que participamos.
Qué lindo.
Entonces, bueno, está mi hermano, que es el de la derecha, después sigue el diseñador gráfico, que él hizo toda la diagramación interior, que es Leopoldo Boschero, que, bueno, nos tuvo mucha paciencia porque estuvimos así con muchos cambios y siempre mejorando el libro. Después, bueno, la que nos hizo la corrección de estilo, digamos, de uno escribe un libro y hay distintos autores, y bueno, hay que homogenizar el texto y la forma de expresarse, bueno, lo hizo la licenciada Viviana Cenizo. Y después, bueno, los autores, está María Eugenia Galeace, Valeria Caramuti, Milton Ruiz Espíndola, y bueno, y yo, que lo edito, y bueno, fui como, digamos, yo diagramé el manual en la cabeza con todos los capítulos y qué decir en cada capítulo, y bueno, solicité ayuda también para escribir, para que se escriban los varios capítulos. Entonces, bueno, son 8 capítulos. El primero de ellos es de limpieza y sanitización. El segundo son generalidades sobre microorganismos y qué microorganismos pueden contaminar una cerveza. El tercero es de fermentación de cerveza y cómo lograr una fermentación saludable. El cuarto es de reutilización de levaduras. El quinto es de laboratorio de microbiología cervecera. El sexto es de técnicas de laboratorio. El séptimo es de microscopía, digamos, para hacer recuento de levaduras, para ver, hacer protis y hacer tinciones de microorganismos y poder observarlos. Y algunas cuestiones más. Ese es el séptimo. Y el octavo son problemas y posibles soluciones. Digamos, problemas de fermentación y de contaminaciones y sus posibles soluciones.
Qué bueno. Qué interesante. Dan ganas.
¿Y cómo se consigue?
Bueno, se consigue. Se va a descargar desde la página de la Facultad de Agronomía, que creo que lo van a subir mañana. Y también va a estar en el repositorio digital de la ULPAM, para que quede a largo plazo.
¿Gratuitamente?
Es gratuitamente, se descarga un PDF, se puede imprimir y digamos, la idea ahora es también buscar financiación para poder hacer impresiones, porque
sí, se lo merece.
Hacer un manual teórico práctico es un manual que tiene que estar arriba de la mesada, claro, de la cervecería, de consulta permanente, porque hay muchas cuestiones de protocolo que es 1, 2, 3, 4, va siguiendo todos los pasos, que es, bueno, es del día a día, digamos, que tiene que estar arriba de la cervecería. Así que, bueno, vamos por esa, por buscar financiamiento para poder hacer unas copias.
Bueno, de acá vamos a hacer fuerza para que consigan el financiamiento. Dónenle plata a Lucas Dalmazo. ¿Qué decía Mariela?
No, estaba pensando ya en secciones, ¿viste? Ir llamándolo para que nos cuente cada uno de los capítulos.
Ah,
porque
mirá,
hay,
bueno,
también radialmente esto, pensá que llega, sí, a pueblitos, a, sí, zonas rurales, a lugares donde, bueno, sí, lo demás,
sí,
no llega.
Sí, a mí me encanta hablar de...
Que estaría buenísimo.
De cerveza, no tengo ningún problema.
Ah, listo, nos vamos, la columna cervecera.
Listo.
Me van a visitar y...
Llega a fin de año.
Y estoy 4 horas, y viste, por ahí algún cervecero me va a visitar y estamos 4 horas hablando de cerveza y se nos pasa el tiempo, pero bueno.
Luca, ¿y vos hiciste
en un programa,
cerveza?
Ahí no puede ser.
¿Vos hacés cerveza?
¿Sí? Yo arranqué de manera casera, como todo el mundo, digamos, con el chupito de 20 litros y después... Eso fue en el año 2015, y en el 2016, bueno, ya me compré un equipo más grande y estuve produciendo hasta el año pasado. Que bueno, por cuestiones laborales y que no tenía mucho tiempo, bueno, he decidido dejar y bueno, seguir desde otro, digamos, también soy asesor de cervecerías y soy director técnico también de una cervecería de La Pampa, entonces... Me vuelco más por ese lado.
Y el que se hace,
pero bueno,
el que se hace la propia cerveza, ¿por qué la hace? ¿Porque busca el gusto, una cerveza a su gusto, o quiere cantidad?
No. Todos los cerveceros te van a hacer lo mismo. Si uno quiere cantidad, es mucho más sencillo ir a comprar. Porque, bueno, tiene todo un proceso, tiene que salir bien, digamos. Es por placer, porque... Es hermoso hacer cerveza, digamos, y también, yo la primera vez que hice cerveza, no te olvidás nunca más, la primera vez que destapás una botella y escuchás el ruidito que llegás y la servís, pues sí, viste, que uno no sé, Brian, no se imagina, uno dice, ah, bueno, la cerveza se hace con cebada, pero cuando uno hace todo el proceso y destapa la primera cerveza, un camino de ida.
Aparte vos lo ves como un organismo vivo, lo ves como un organismo vivo, sí, entonces claro, es como una
vida,
comunidad, sí, sí, sí.
Exacto.
Compenetrado y fanatizado totalmente, sí, con la
director
causa.
Director técnico dijo que,
sí,
¿viste?
Sí, DT. Sí. Bueno, Lucas, muchas gracias y te vamos a volver a llamar pronto.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos.
Hasta luego. Era, vamos a recordar las coordenadas. Esto es mañana, 18 de noviembre.